buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, el placer de reencontrarnos nuevamente en estos mediodías de sábado, en este programa número 52 del 25 de septiembre. Estamos casi ahí, casi llegando al año de emisión de programa, ¿verdad? Es un lugar común decir qué rápido pasa el tiempo, pero bueno, yo lo único que espero, aparte de que el tiempo pasa y nadie lo puede parar, es que esto les sea de utilidad, que les esté sirviendo a ustedes que toman decisiones allí, los que nos están escuchando del otro lado. Y hablando de tomar decisiones, le digo qué es lo que tenemos para este sábado. En primer término, en el primer bloque, estaremos charlando con el ingeniero Danilo Bartaburu, de la Regional Litoral Norte, hablando sobre estrategias que utilizan los productores para enfrentar la sequía en el litoral norte, ¿no? Típico tema de toma de decisiones. Y bueno, con eso, por supuesto, queremos arrimarle información para que la toma de decisión sea la más acertada en algo que seguramente se va a venir, ya lo han estado anunciando, y hay que siempre que estar prevenido. Y en el segundo bloque vamos a estar charlando con el doctor Carlos Peirano, productor de Paysandú, finalista del concurso Valorizando lo Nuestro, la gente y las pasturas naturales, también metiéndonos un poco portera adentro y bueno, viendo un poco cómo funciona su establecimiento, también cómo toma decisiones, el tema de lo que es la sucesión en cuanto a las futuras generaciones, de que se harán cargo o no del establecimiento. En fin, hay varios temas para hablar. Así que bueno, presentación mediante, venimos hablando con el ingeniero Danilo Bartaburu. Ya se está anunciando hace rato la posibilidad de un nuevo periodo con falta de lluvias o con lluvias con volúmenes inferiores a lo normal para la época, a partir de lo que es el fenómeno niño-niña, del cual, bueno, ustedes ya están informados, no nos vamos a poner a hablar de eso en este momento. Lo que queremos es ir a charlar con Danilo Bartaburu para saber cuáles son las estrategias que se utilizan por aquella zona del país. Danilo, un gusto recibirte aquí en Radio Plan.
Bueno, buenos días, Gustavo, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, sobre ese tema que sacaste a luz ahora en relación al trabajo de estrategias de los productores frente a la seca, me gustaría decir que es una línea de trabajo que venimos llevando adelante acá en la Regional del Plan Agropecuario, en la Litoral Norte, desde hace bastantes años. Concretamente de la seca del 2005-2006 arrancamos con este tema. Y no es casualidad, ¿verdad, Gustavo? En realidad la argumentación y el porqué de trabajar en esto es que los propios productores lo expresan, que las sequías y las variaciones de precios de los productos son los dos fuentes de variación o fuentes de variabilidad de los resultados físicos, productivos, pero también de los resultados económicos de su empresa. Entonces, en vista de esto que plantean los propios productores y de nuestra propia experiencia, de todos los técnicos de esta regional que hemos vivido en las secas desde el 88 para adelante, en las zonas de basalto, es que nos decidimos a alargar una línea de trabajo, y en este sentido, trabajo que lo hacemos junto con los productores, en talleres, encuestas, en fin, tenemos en la actualidad un FPTA con INEA trabajando en este tema de estrategia de la sequía. Así que bueno, no es un trabajo ocasional ni nada por el estilo, sino que es una línea de trabajo de largo plazo pedida por los propios productores, ¿no?
Y sin duda, bueno, cuando es una necesidad, ni que tal vez que todo lo que se haga es más que importante, ¿no? Como decimos al principio, para tomar decisiones y para tratar de mitigar los efectos de esto que se nos ha hecho cada vez más seguido, ¿no? Y hoy estábamos charlando el otro día con Gonzalo Becoña, precisamente sobre el tema, ¿no?, del cambio climático, que cada vez lo estamos sintiendo con más intensidad, ¿no? Yendo un poco al tema, Danilo, después de esta introducción que nos parecía necesaria, ¿cuáles son las estrategias que utilizan los productores, ya sean productores intensivos o productores extensivos, para adaptarse a este tema tan cruel como es la sequía, del cual las consecuencias pueden ser variables, pero nunca son buenas, ¿no?
Sí, correcto. Como dice un compañero nuestro, el ingeniero Marcelo Pereira, en la seca siempre se pierde. Uh-huh. El tema es cómo tratar de perder menos. Y para eso tenemos que estar preparados, tenemos que adaptarnos a este tipo de situaciones. Y en relación concreta a lo que tú planteabas, Gustavo, nosotros hemos encontrado diferencias importantes dentro de los productores en su reacción, digamos así, o su estrategia de adaptación a la sequía, según estén desarrollando sistemas de producción intensivos o extensivos. Intensivos nos referimos a sistemas de producción de carne, con pasturas, con reservas, o producción de leche incluso, donde hay modificación importante de la base pastoril, digamos así. Y en ese sentido hemos encontrado respuestas distintas. En los productores intensivos, lo primero que apuntan frente a una situación de sequía es a modificar los niveles de alimentación de los ganados a través de, básicamente, de la suplementación. Y en segundo lugar, a través de modificaciones en la base de pasturas, digamos, de cultivos. En contraposición a esto, los productores ganaderos extensivos reaccionan modificando el componente animal, la carga animal, básicamente. O sea, con un ajuste de carga, siempre a la baja en estos casos. Y por lo tanto diferente forma de reaccionar frente a la sequía tiene que ver con el sistema de producción en sí mismo, ¿verdad?
Por supuesto.
Mientras los sistemas intensivos modificamos la base pastoril, la suplementación, etcétera, en los extensivos apuntamos primero que nada a trabajar sobre la carga animal. Esa es la diferencia sustancial que hemos encontrado en ese sentido, Gustavo.
Ajá. Tú decías, bueno, los productores extensivos son más propensos a utilizar esta variable, como es los ajustes de carga, que sobre los cuales siempre tanto se habla por los técnicos, haya sequía o no haya sequía, ¿no? Estar todo el año controlando eso, porque las consecuencias a veces no se ven en el corto plazo, y sí después lo empezamos a sentir cuando precisamos comida y no la tenemos, ¿no? Pero seguro, cuando no hay cosa más peligrosa que canario con pasto, dicen por así, porque seguro uno ve leguminosas, ve gramíneas, así que dice, bueno, esto lo tengo que transformar en algo, o en leche o en carne. Entonces, bueno, uno trata de cosechar a través de la boca de los animales la mayor cantidad posible. Pero a veces esa comida después nos está faltando de repente para otra categoría en otra época del año. En cuanto a lo que son los productores extensivos, por supuesto, la pregunta es, ¿hay un comportamiento diferencial según la escala? Y si la pregunta es afirmativa, bueno, ¿cómo se comportan?
Sí, sin duda que sí, Gustavo, hay un comportamiento diferencial según el tamaño de las explotaciones. Por un lado, el productor más grande siempre trabaja con cargas animales sustancialmente más bajas. Para que tengas una idea, Artigas, Salto, un productor de menos de 200 hectáreas habitualmente trabajan con cargas animales que rondan la una unidad ganadera por hectárea, mientras que un productor que supere las 1000 hectáreas generalmente trabajan con cargas que andan en 0,7, 0,75 unidad ganadera por hectárea. Así que hay, desde la base, hay un comportamiento distinto en cuanto a la carga animal. Luego, cuando se perfila la sequía, también hay una diferencia importante en cómo reacciona cada uno. El productor más grande, aunque trabaja con cargas animales menores de arranque, y igualmente está muy predispuesto a bajar la carga de manera más importante que el productor de más pequeño. Por ejemplo, en las últimas secas nosotros hemos visto que el productor grande baja de 0,7 a 0,6 e incluso a 0,5 unidades ganaderas por hectárea frente a una situación de sequía, mientras que el productor chico baja de 1 a 0,9, o sea, en proporción baja mucho menos su carga animal, ¿verdad?
Sí, sí, y con mucho menos superficie de pastoreo, entonces...
Claro, entonces, en realidad esto se debe a... Bueno, hay una explicación, es un tema para polemizar y para debatir bastante, que no da el tiempo ahora, pero tiene que ver, Gustavo, con la importancia que tiene el animal... para el productor chico, tiene connotaciones más allá de lo productivo. O sea, no solo es su medio de producción, sino que es su patrimonio y también es su caja de ahorros.
Exacto. Es decir, el productor chico toma el ajuste de carga a la baja, digo, como una descapitalización.
Exacto.
Lo sufre más que el productor grande, ¿no?
Exacto.
Creo que una vez lo charlamos, incluso creo que... tú lo hablaste en INEA 33, una vuelta a este tema, ¿no?
Ah, sí, puede ser, sí, exacto. Y bueno, entonces hemos observado este tipo de situaciones, digamos, y reacciones diferenciales frente a la sequía. Y bueno, y la carga animal, sin duda, como tú bien lo planteabas, es la variable número uno en la ganadería extensiva, que es básicamente la región de Salto, Artigas, Paysandú, rubro dominante, ¿no? Y es la variable número uno de modificación en todo sentido, y dentro de ella, dentro de lo que la carga, la relación lanar-vacuno, ¿no?
Uh-huh.
Puesto que el lanar, todos sabemos que, bueno, que tiene mucho más adaptación a una situación de sequía que el vacuno.
Exacto.
Así que hasta hemos visto productores chicos que venden vacunos situaciones de extrema sequía, venden vacunos, retienen los lanares y hasta llegan a comprar lanares, como una forma de no bajar de manera muy drástica la producción, el ingreso, básicamente.
Uh-huh.
Así que sí, a tu pregunta, la respuesta es que sí, que hay comportamientos diferenciales según escala, según tamaño de las explotaciones, en el caso de la ganadería extensiva, ¿no?
Correcto. Danilo, haciendo una especie de interacción entre lo que es el manejo predial y precisamente esa adaptabilidad de los distintos productores a la sequía, ¿cómo introducimos el tema de la carga animal? ¿Sí? ¿Cómo incide en lo que es el manejo y, por supuesto, en la estrategia que cada uno adopta cuando se mete de lleno en la sequía?
Nosotros te diría que en todas las sequías hemos salido a trabajar con los productores en talleres, jornadas, un poco repasando con ellos todo el conjunto de medidas térmicas disponibles que hay para trabajar cuando hay seca, ¿no? Y por supuesto el tema de la carga animal es el tema que nos ocupa manera importante esas charlas, y para el sector de productores más chicos nosotros sentimos que como que hemos martillado sobre un clavo de goma, digamos. Uh-huh. No hemos tenido demasiado éxito, y eso se basa, me parece, ese poco éxito de nuestro trabajo se basa en que no hemos comprendido que quizás bien, correctamente, el valor que tiene ese componente carga animal para el productor chico, ¿no?
Uh-huh.
Y se plantean situaciones difíciles de decidir desde el punto de vista térmico. Por ejemplo, los productores chicos nunca van a vender una... Muy difícil que vendan vacas preñadas.
Es cierto.
Porque es su máquina de producir, ¿verdad? Es lo que les asegura el futuro. Entonces, el tema del trabajo sobre carga animal es un tema... muy importante la ganadería extensiva. Por supuesto que lo podemos abordar en trabajo así de charlas y talleres, pero finalmente tiene que ser abordado a nivel de cada predio, porque cada predio tiene su realidad, cada familia que hay detrás de cada predio tiene su realidad. Y como un día me dijo un productor que levanté en plena seca el 2005-2006 en la Ruta 31, yo le preguntaba por qué no vendía ganado, ¿no? Y me dijo, pero ingeniero, dice, si yo vendo ganado, con la plata en el bolsillo tengo mil cosas en las cuales gastar y atender las necesidades familiares. En cambio, mientras tengo la vaca, tengo seguro un capital y una caja de ahorro. Así que, con esta pequeña anécdota, lo que quiero representar es que el tema de la carga animal tiene implicancias diversas y distintas también para los distintos productores y las distintas escalas dentro de tamaño de los predios, ¿no?
Es cierto.
Y es un tema, sin duda, de singular importancia, ¿no?
Sí, no, y aparte que tiene evidentemente sus consecuencias, ¿no? En no ajustar la carga, sobre todo en los predios chicos, ¿no?
Sí, claro, correcto.
Porque hay evidentemente, ¿no?, una presión mucho mayor sobre el sistema, y bueno, el sistema reacciona a la baja, no tiene otra forma de reaccionar.
Correcto, sí, hay una degradación de los campos naturales, de las especies, de los tapices, que si bien uno ve después en la práctica que se recuperan relativamente rápido, parecería la producción de pasto. Todos sabemos que esa recuperación rápida está basada en un cambio de la composición de las especies, ¿no?
Es cierto.
Y bueno, ese tipo de connotaciones o consecuencias sobre los recursos naturales también se ven se ven de forma clara, ¿no?
Danilo, ha sido un placer charlar contigo, como siempre, y hablar de estos temas, que era una de las necesidades que veíamos. Y aparte, bueno, de las comunicaciones que recibíamos, también, ¿no?, las estrategias durante la seca. Así que, bueno, solamente empezamos a hacer este tipo de contribución y arrancamos por la zona norte. Así que, bueno, no será la última vez que, por supuesto, que estemos charlando, pero a cuenta de más, las gracias por haber estado con nosotros este mediodía, y nos encontramos en cualquier momento.
Sí, no, bueno, un abrazo para ti y para la audiencia, y sí, ya hemos acordado que más adelante podemos hacer participar a los productores en cuanto a sus experiencias del conjunto de medidas que toman para adaptarse, digamos, a las situaciones de sequía, ¿no?
Va y viene el abrazo, Danilo, hasta cualquier momento. Bien, allí estuvimos con el ingeniero Danilo Bartaburu, Regional Litoral Norte, hablando sobre las estrategias que utilizan los productores para enfrentar la sequía en el litoral norte, que no, por hoy, digo, no más, no tenemos nada que agregarle. Estuvo, creo que, Danilo, muy, muy claro en todas sus explicaciones. Antes de irnos a una pausa, vamos a reiterarle, como siempre, cuáles son las formas de comunicarse con nosotros. Tienen la opción de los mensajes de texto al 099-839-546, se lo vuelvo a reiterar, 099-839-546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web, que es www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa y venimos charlando con el doctor Carlos Peirano, otro de los finalistas del concurso Valorizando lo Nuestro, la Gente y las Pasturas Naturales. Bien, encaramos este segundo bloque, ya como les habíamos anunciado, para charlar con el doctor Carlos Peirano, productor de Paysandú, uno de los finalistas del concurso Valorizando lo Nuestro, la Gente y las Pasturas Naturales. El doctor Carlos Peirano es médico veterinario, tiene 60 años, casado, dos hijas, pero eso mejor es que lo cuente él y no que lo cuente yo, que es el protagonista. Y nosotros, como siempre decimos, somos nada más que un vehículo. Doctor, un gusto recibirlo aquí en Radio Plan.
Bueno, muchas gracias igualmente. Mi saludo para usted y para la audiencia suya.
Cuénteme un poco, bueno, en primer lugar, cómo está integrada su familia, ¿no? Para saber de qué estamos hablando, ¿no?
Bueno, sí, mi familia está integrada por mi señora y dos hijas, tengo dos hijas que están, las dos están casadas, y son profesionales las dos, la mayor es ingeniera agrónoma, y es la que en el momento se está haciendo cargo del establecimiento Santa Elina, que es este el establecimiento que hoy nos motiva esta nota. Uh-huh. Y mi hija menor es contadora y está viviendo en Montevideo en este momento.
Por un lado, digo, está, no es que sea mejor, pero tener la contadora lejos porque es la que aprieta los números, ¿vio?
Por supuesto.
La agrónoma capaz que se la juega un poco más. Pero si tuviera
su comentario.
Doctor, cuénteme un poco lo que es la trayectoria del predio, ¿no? Donde de esta empresa familiar, en dónde está ubicado, cómo ustedes se hacen del predio, etcétera, para tener algo de historia que también es buena cosa, ¿no?
Bueno, sí, mire, este predio, bueno, era de un, lo compró una historia muy larga, porque usted sabe que mi abuelo nos vino de Italia, trabajó de peón en esa estancia.
Uh-huh.
Sí, trabajó de empleado de unos horticultores que arrendaban un pedacito de la estancia. Y después él fue progresando, compró una chacra por acá cerca de Salto, hacía horticultura. Y después con el tiempo un hijo de él, tío mío, compró el establecimiento de él. Después este tío falleció muy joven y le heredaron los hermanos, de uno de los hermanos era mi padre.
Uh-huh.
Estoy hablando de 150 años atrás, cuando llegó mi tío, ¿no? Empezó la historia.
Uh-huh.
Y bueno, y después, bueno, el predio que hoy ocupamos, que ocupa mi familia, lo tenía mi padre. Y en el año 76, cuando yo terminé mi carrera, que me recibí de veterinario, mi padre me la dio para que yo le administrara la estancia.
Uh-huh.
Y bueno, y a partir de ahí formé mi familia, nos fuimos a vivir a la estancia. En el año 78 formamos un grupo CREA, que se llamó CREA Daimán. Y bueno, y pues vinieron las niñas, y nos tuvimos que venir a la ciudad porque la escuela quedaba muy lejos. Y bueno, y es un poco la historia, ¿no?
Uh-huh.
Hasta que hace 4 años María Elena se recibe de agrónoma, y como yo tengo un trabajo afuera, además, extra predial, yo le di para que ella se encargara de Santa Elina y yo tengo otra ocupación.
Está bien. Doctor, en cuanto a lo que es el está ubicado, o sea, ustedes viven en Salto, pero el establecimiento está ubicado en el departamento de Paysandú.
Sí, nosotros tenemos nuestra casa en la ciudad de Salto y el establecimiento queda a 30 kilómetros de Salto, queda a 20 kilómetros del puente del Daimán.
Uh-huh.
Y bueno, o sea que cuando el camino está bien ponemos media hora, últimamente nos está llevando más de una hora a llegar porque lamentablemente no están en muy buenos estados la ruta, ¿no?
La ruta, ¿no?
Sí,
en cuanto a doctor, en cuanto a lo que es el giro de la empresa, digo, a qué se dedica, cuál es el tipo de producción, la orientación, etcétera.
Sí, bueno, mire,
para sacarle una radiografía también, ¿no?
Está perfecto, es un establecimiento de 1000 y poquitas hectáreas, es un establecimiento agrícola ganadero, tiene una característica muy particular, y es que tenemos el campo dividido al medio por el camino. Y el camino se llama, el verdadero nombre de ese camino es Camino de la Cuchilla de los Médanos. La cuchilla de los, porque va sobre la cuchilla de los Médanos.
Uh-huh.
Y esta cuchilla divide la zona en dos tipos de suelos totalmente distintos. O sea que tenemos para el lado para un lado campo cretácico, que es un campo más bien de verano, digamos, pasturas de verano.
Sí.
Y del otro lado tenemos basalto, que es una pastura más de invierno. Y entonces tenemos más o menos la mitad del establecimiento apto para buenas pasturas en verano y la otra parte para invierno.
Uh-huh.
Además la parte de verano es una parte más profunda que se hace algo de agricultura, fundamentalmente agricultura forrajera, porque es agrícola ganadero, pero el principal ingreso es la ganadería.
En la parte profunda, cuando me dice Pero es del lado de basalto.
No, no, la parte profunda es la parte de Cretácico.
De Cretácico, correcto.
Del otro lado.
Correcto.
Campo más tipo arenoso, de mucha profundidad, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y hacemos, en ganadería hacemos ciclo completo, o sea que que nacen los terneros, se crían y se venden como novillos gordos, y se inverna también las madres, o sea, las vacas falladas.
Uh-huh.
Y en lanares también estamos con lanares merinos, estamos buscando hacer lana fina, y se hace también algo de invernada de corderos, o sea, se invernan los corderos machos, pero también se compra corderos de razas carniceras y se hace invernada de corderos. Y en agricultura, bueno, hacemos trigo, generalmente plantamos trigo forrajero que se come y después se cierra en esta época, en septiembre, por ahí se cierra para cosechar y ahí sacamos de vuelta nuestra propia semilla y algo se vende en la cooperativa acá de Salto, la cooperativa Calzal.
Doctor, en cuanto a pasturas, ¿se utiliza algún tipo de mejoramiento, alguna siembra de cobertura?
Sí, eso es, ya le digo, en el área agrícola, que es un 30% más o menos del establecimiento. El resto, el 70% restante, es campo natural, que es lo cuidamos como tal. O sea, nosotros hacemos agricultura en campos que han sido agrícolas de hace mucho tiempo y que no tenemos más remedio que hacerla porque son campos que están ya degradados, que tienen su historia. Ahí hubo una colonia agrícola hace muchos años, estoy hablando de 50 años atrás.
Uh-huh.
Y bueno, se había hecho agricultura y en esos campos nosotros seguimos haciendo agricultura para ir produciendo algún forraje y eso, porque si no son suelos muy de baja productividad.
Exacto, pero bueno, tiene esa combinación allí de tener dos estar en una especie como de interfase entre dos suelos, que le da algunas ventajas, ¿no? Tener repartido el forraje a lo largo del año, ¿no?
Sí, cómo no. Sabes que después que uno aprende a manejarlo es muy interesante, porque uno puede cargar los campos en un lado en verano y el otro en invierno, o sea, trabajar con dotaciones más altas en los momentos oportunos, ¿no?
Exacto.
Y es como tener dos estancias, una en un lugar de invierno y otra en un lugar más de verano.
¿Sabes? Está bueno.
Es interesante.
Sin duda que sí. Doctor, yendo un poco a lo que de por qué usted llega a ser uno de los finalistas, ¿qué le pareció el concurso? ¿Qué le dejó el concurso?
Muy bueno, mire, la verdad que yo entré en esto porque María Elena me dijo que le gustaba para presentarse, que ella le parecía que Santa Elina podía estar ranqueada como para presentarse, y yo dije que sí, que cómo no, me pareció bárbaro. Además, a la juventud hay que estimularla, y cuando tienen alguna iniciativa yo siempre las estoy apoyando. Y bueno, y se presentó, y realmente yo no tenía muy claro lo que era, pero cuando me enteré cómo fue todo, me pareció muy bien, porque hasta ahora siempre los establecimientos agropecuarios han evaluado de acuerdo a si dan dinero o si no dan dinero. O sea, si son eficientes o no son eficientes en la rentabilidad, en la parte económica. Y esto me gustó, que se mire la sustentabilidad justamente y la permanencia en el tiempo de las empresas, porque yo creo que el campo natural hay que cuidarlo, es un recurso que realmente se viene agotando, y que me parece muy bien que se ponga énfasis en el cuidado de él. Y por otro lado, la familia también es muy importante, ¿no? O sea, que se tenga en cuenta la posibilidad de que un establecimiento o el esfuerzo de un padre que se continúe con los hijos. Y bueno, y esto, la verdad que por suerte en mi familia se viene dando, o sea que yo estoy continuando lo que hizo mi padre, y bueno, y ahora tengo estas hijas que van a seguir continuando lo mío, o sea uh-huh. que realmente para uno es una satisfacción que sea así.
Sin duda, ¿no? Y aparte, como fueron los inicios, ¿no? Trabajando, alguien trabajando de peón, y bueno, se junta con su hermano, en fin, se arranca de muy abajo, y eso también deja una enseñanza, ¿no? De que metiendo se puede, ¿no? Eso es quizás una de las conclusiones a los que después uno trata de proyectarse a sus hijos y de decirle, bueno, Esto está, pero hay que seguirlo, pero hay que trabajar, ¿no?
Es cierto. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Que la cosa pasa por ahí.
Doctor, haciendo una especie como de ejercicio, ¿cómo se imagina el predio en 20 años adelante? ¿En manos de quién?
Y bueno, yo pienso estar todavía dentro de 20 años.
Está bien.
Observando.
Pero perfectamente, con 60, con...
Pero hay... No, yo creo firmemente que ya va a estar, dentro de poco estoy por tener mi primer nieto, o sea que pienso que ya dentro de 20 años va a ser un muchachito que va a andar ahí ayudando a los padres y espero poder verlo, y estar presente para hacer apoyo logístico como el que estoy haciendo en el momento.
Está bien, ¿no? Pero no perfectamente, ¿no? Tiene 60, a los 80 puede andar. El otro día lo vimos en el Liceo del Prado, ¿no? El hombre de a caballo que estaba arriba de los 90 y bien plantado, ¿no?
Claro, sí, cómo no.
Así que sí. Perfectamente seguramente lo va a ver. Pero ya sin tanta responsabilidad, dejando que las nuevas generaciones metan el lomo que les viene bien. Doctor, el último que queríamos charlar con usted, por lo menos por ahora, es invitar a la jornada, ¿no?, que se va a realizar el 4 de octubre, dentro de pocos días.
Sí, justamente, la verdad que tenemos mucha gente amiga por acá en la vuelta, que yo, y en el Uruguay también tengo muchos amigos, tengo colegas, y gente que no conozco, que también, mi casa va a estar abierta para todos los que quieran acompañarnos, yo les agradezco la visita que nos hagan.
¿Esto a qué hora se va a realizar, doctor?
Sí, va a ser el lunes a la 1:30 de la tarde. A la 1:30, estamos a un poquito más de media hora, 45 minutos más o menos de salto. El camino ahora lo estaban maquinando, así que pienso que para el día de la reunión va a estar bastante bien.
Correcto. ¿Cómo se llega, doctor? O sea, ¿el punto de concentración, va a haber algún punto de concentración previo o se va directo al establecimiento?
No me informaron nada de que haya algún tipo de concentración.
Así
previa,
que,
pero...
¿derecho para las casas?
Sí, enseguida, si sale el que sale de Salto, enseguida de llegar al puente de Aymán, saliendo de Salto, se toma por el camino, que es más conocido por camino a Tierras Coloradas, es a la izquierda, yendo de Salto hacia Paysandú, a la izquierda, y bueno, se pasa por... hay algunos lugares muy conocidos, que son lugares turísticos ahí en ese camino. Uh-huh. El primer lugar está la estancia de Tona, que es donde se hicieron los avistamientos de platos voladores, muy conocido. Y además hay una está la gruta del Padre Pío.
Sí.
Sobre todo hay gente muy devota del Padre Pío, que van muy seguido ahí, que... Bueno, después de pasar esta gruta, un poco más adelante, están las termas de San Nicanor. Y de ahí para adelante son 8 kilómetros de las termas, ya está el establecimiento Santa Elina, que va a estar indicado. Me dijeron, la gente del plan me dijo que va a poner banderas con indicaciones.
Todo ahí está. Si quiere, ponemos la nacional también, ¿o?
Y sí, por supuesto.
Ah, bueno. Así que, mire, tiene...
¿Cómo no?
Tiene todo, tiene terma, los católicos pueden pasar por la gruta del Padre Pío y hasta pueden tener un encuentro cercano del tercer tipo, ¿qué más quiere? Después, y van a tener una jornada excelente visitando su casa. Realmente el programa es completo.
Además, muy, muy importante que ahí en la zona de donde está la gruta del Padre Pío es un lugar de energía positiva.
Uh-huh.
Que nosotros cuando pasamos por ahí se supone que nos cargamos de energía.
Ahí está.
Por lo menos eso dicen los que creen en esas cosas.
Está bien. No, el tema es que no se les lleve un plato volador, eso es el único, pero después capaz que puede conversar un poco con los marcianos.
Es cierto, sí.
Doctor, yo le agradezco haber tenido este diálogo, realmente lo siempre lo disfrutamos cuando hablamos con los productores y cómo afrontan todo el tema de lo que es la producción y ir transfiriendo hacia sus hijos, pese a que, por supuesto, usted es un hombre joven y todavía tiene mucho para dar, pero el tema de que la familia participe es una buena cosa. Así que, bueno, le agradezco, Yo creo que en la jornada, sin duda, también va a haber mucho interés, porque así también ha pasado en las otras jornadas de los otros finalistas. Ha habido mucha gente, no solo amigos, como dice usted, que sin duda lo van a acompañar, sino gente que quiere ver cómo funciona una empresa familiar, ¿no? Y yo creo que es una buena cosa. Así que, bueno, le vuelvo a reiterar el agradecimiento y bueno, éxito en la jornada, ¿no?
Bueno, fantástico. Entonces, muchas gracias. Vamos a ver, esperemos que sí. No le dije que en el momento estamos integrando, no estamos más en el grupo CREA, pero tenemos un grupo de productores también de acá de la zona, que se llama Grupo Ayuí, que estoy seguro que esta gente nos van a acompañar y las familias de ellos también. Así que pienso que va a haber bastante gente.
No tengo la más mínima duda. Gracias, doctor, y hasta cualquier momento.
Bueno, un gusto, que pase bien.
El gusto fue
mío.
Espero
a usted también el lunes.
Cómo no, si podemos, vamos a mandar por allí.
Bueno, perfecto, especial.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias igualmente, hasta luego.
Bien, hemos estado charlando con el doctor Carlos Peirano, finalista del concurso Valorizando lo Nuestro, la gente y las pasturas naturales. Y bueno, la invitación está hecha para el lunes 4 de octubre a la hora 13:30 allí en el establecimiento Santa Elina. Le vamos a dar las actividades del plan, algunas de las que existen, ¿no? Jornada sobre manejo del rodeo de cría. Esto se va a realizar el jueves 30 de septiembre a la hora 14 en la escuela número 55 en la ruta 100 en el departamento de Durazno. Expone el ingeniero Valentín Taranto. Curso de inseminación artificial del 19 al 22 de octubre en el centro de capacitación Martín Fernando Martín y Corena, ruta 30, kilómetro 58 en el Paso Farías en el departamento de Artigas. El docente será el doctor Enrique Villalba. El costo es de 3.000 pesos, e incluye materiales y alimento. Agradecer, como siempre, a Bombas Lesa y a Frumasal por el apoyo. Algo que me quedó por acá, que es un mensaje, que no lo he visto al final de las actividades. ¿Cuántos kilos es la ganancia en el campo de recría? Esto se refiere al programa anterior, con el campo de recría lechero de la Asociación de Productores de Leche de San José. Sí, tuve varias consultas personales, incluso sobre algunos números del campo de recría, ¿verdad? El costo por productor, el tema de la ganancia. Así que, bueno, vamos a hacer las consultas permanentes al doctor Rossi o a Cabrera para que nos amplíen un poco más. Y le vamos a dar la información porque, ya le digo, no solamente hemos recibido los mensajes de texto o el mail, sino que en forma personal también nos las hicieron llegar. Solamente resta decirles que, bueno, que el ingeniero Esteban Montes y el licenciado Guaymirán Bonet estuvieron en la producción de este programa, que Ángel Buceta estuvo moviendo las perillas y quien les habla, Gustavo Junién, conversando con ustedes, siendo como siempre decimos, nada más que un vehículo entre la información y ustedes, que son los guardianes de los destinatarios. Nos queda nada más que invitarlos al próximo sábado al programa número 53 de Radio Plan, y fue un placer haber trabajado para ustedes. Un abrazo y hasta el sábado.